This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Contento y emocionado por la persona que les voy a presentar el día de hoy. Vamos a aprender mucho. Vamos a conocer temas que nunca habíamos hablado en este episodio. Y particularmente yo estoy muy entusiasmado por platicar con Charlie. Aunque fíjense que estoy nervioso porque no sé si voy a pronunciar bien su nombre en cámara. Me costó trabajo. Vamos a ver si lo hago bien. Charlie Maltagliati.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Lo hice bien?
Perfecto. Mejor que yo. Perfecto. Maltagliati. Es difícil. Maltagliati.
Es difícil.
Mira que me ha costado a mí, que lo llevo hace 45 años. De hecho, cuando llegué a Estados Unidos, una vez tuve... La policía nos pidió, me pidió deletrear mi apellido en inglés.
¿En serio?
Y lo hice mal 4 veces. El policía, mirá, como diciendo, esta persona no sabe deletrear su apellido, pero sí es complejo.
No,
tiene
sí.
Demasiada sa, demasiada se, demasiada si, muy complejo. Maltagliati, mal hecho, mal cortado en italiano.
Dices que eres argentino, en tu libro te describes como argentino de barrio. ¿Qué es
ser argentino?
¿Qué es? No, yo sé que es ser argentino.
Ser argentino.
Pero ¿qué es argentino de barrio?
A ver, soy argentino, hace 10 años que vivo fuera del país, hace 10 años que vivo en Miami, pero yo me considero argentino. Y digo que soy de barrio porque nací en un barrio de clase media argentina, que se llama Villa Madero. Que está ahí justito muy enfrente, cerquita de Mataderos, cerca del aeropuerto de Ezeiza. Y en el barrio pasaron dos cosas. Una, obviamente, pasé los mejores años de mi vida. Tengo mis amigos, tuve mi familia, tuve los mejores recuerdos en el barrio. O sea que el barrio, definitivamente. Y a cada vez que voy a Argentina, me gusta caminar por el barrio. Hago el recorrido por el barrio, visito las casas donde viví, visito las casas de mis amigos, visito mi escuela, visito mi jardín. Digo, siempre tengo un apego muy grande por el barrio y por lo que significa la gente que está ahí. Así que sí extraño mi país, pero como también dicen, más que extrañar el Argentina, extraño mi barrio, ¿no? Y la gente que está ahí.
¿Qué opinas de Lionel Messi? No puedo, es argentino, no puedo preguntar.
No puedo no hablar del mundial. De hecho, tengo cuando yo trabajo con la computadora en casa mucho y tengo colgado atrás una camiseta, una remera de Argentina.
Okay.
Entonces, todo el mundo pregunta, Lionel Messi, un fenómeno. Que me alegra mucho que le haya pasado todo lo que le pasó. No solamente, obviamente, por los argentinos, que somos campeones del mundo, que costó un montón. Sino también por él. Creo que es una... Cuando uno ve esas historias, es una tremenda historia, ¿no? De que no se le da, que es el mejor en un lado, que no se reconoce, que te reconocen, que crees que no podés, pero que podés. Y que al final, cuando ves un poco toda esa historia, es una historia perfecta, ¿no? Con un perfil único... ahora como líder, como persona, la verdad que creo que es una historia increíble. No me gusta compararlo con Maradona, de hecho vi jugar a Maradona también, tuve la suerte de verlo jugar a los dos. Son dos fenómenos, ¿no? muy diferentes y hay que disfrutarlos. La verdad que al final esas comparaciones creo que no aportan nada.
Sí, porque el argentino vive el fútbol de otra forma distinta, ¿eh? O sea, sí me he dado cuenta, tengo algunos amigos argentinos y es...
No, tremendo. Yo soy hincha de Nueva Chicago, que es un equipo pequeño ahí de Mataderos. Y sí, se vive muy pasional el fútbol. Por ejemplo, en nuestro país no hay hinchadas visitantes. Eso también es bastante triste porque la verdad que no hay una convivencia entre los dos, entre distintos clubes. Es muy pasional. Y creo que también es un fenómeno social. Al final el fútbol termina trayendo alegrías o tapando cosas que son difíciles para los argentinos, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos al Leo acá en Miami, que también acá es una locura. Es una locura. O sea, a mí me encanta porque mis amigos ahora preguntan, ven los partidos de Miami. Obviamente los nenes todos tienen su camiseta y creo que es una locura. Por ejemplo, a mí no me deja sorprenderme... No sé, sábados, domingos, yo tengo 3 varones jugando al fútbol y no importa de qué país sea, todos tienen una camiseta de Messi.
Sí.
Todos. O del Inter, o de PSG, o de Argentina, todos. Y no argentinos, o sea, hay de todas las nacionalidades, porque algo que encontrás en Miami, gente un poco de todos lados, y todos tienen una camiseta de Messi. Entonces, la verdad que ese fenómeno es increíble.
Tocaste del tema Miami, argentino.
Sí.
¿Cómo terminas viviendo en Miami,
Chepi? Es una buena pregunta. A ver... siempre tuve ganas como hacer una experiencia internacional, ¿no?
Sí.
Pero obviamente, de vuelta, de vivir en un barrio de clase media, de también no ser o no tener el mejor nivel de inglés, que tal vez después te cuento un poco más de eso, siempre lo vi como lejano, ¿no? Entonces, yo venía trabajando muchos años en Microsoft, llevaba ya 5 años, y en ese momento un día mi jefe me dice, mira, Charlie, está esta oportunidad de irnos a Miami, de hecho nos vinimos juntos. Okay. Puede durar 6 meses, puede durar 1 año, puede durar toda la vida. ¿Qué hacemos? Yo dije, mira, yo voy. Me fui obviamente muy bien, me fui con la idea de volver, siempre tengo la idea de volver, porque me encanta mi país, y esa historia ya van 11 años. Entonces me vine acá, y después acá ya nació nuestro tercer hijo, y después ya empecé a construir relaciones, y así un poco fue la historia. Me invitaron a venir para acá, a manejar un poco parte de la operación que tenía en ese momento Microsoft acá en Miami, y ahí nos vinimos, metimos todo en un camión, vinieron ahí, como yo siempre digo, los expertos en trinchetas, porque vino un equipo, un grupo de gente, metió toda mi casa en cartón corrugado, sí, y se lo llevó en un camión. Y ahí uno se siente que es que te dejen sin nada, ¿no? Porque se llevan todo, ¿no? Y lo ves a los 3-4 meses. Entonces ahí es un buen, digo yo, reality check, porque te das cuenta qué de todo eso realmente necesitas y qué de todo eso no necesitas, ¿no? Porque en 3 meses te das cuenta qué cosas extrañas que te quieres tener y qué cosas no. Entonces, fue una experiencia muy, muy, muy linda, muy fuerte, que obviamente, como todo, ¿no? Uno siempre toma decisiones y deja cosas en la mesa, siempre. Dejé muchos años fuera de mi país, muchos años lejos de mis papás. No los pude disfrutar los últimos años. Me tocó pasar muchas cosas difíciles fuera de Argentina. Entonces, nada, es como todo. Me encanta donde vivo, soy un agradecido. Siempre digo que siento y realmente creo que tengo más de lo que siempre pedí, quise. Entonces, la verdad que soy una persona muy afortunada y muy agradecida de vivir en un lugar muy lindo, con un clima perfecto. Es decir, la verdad que tengo solo ropa de verano, ojotas y pantalones cortos. No. Me cuesta ir a otro lado que haga frío. Y se vive bien. Se trabaja mucho. La verdad que la cultura de trabajo americana es muy fuerte, más fuerte que en otros países.
Sí.
Y muchas veces está esa idea de que, bueno, vivís en Miami, estás todo el día en la playa tomando mojitos, ¿no? Que no están así.
Yo así lo pienso, ¿no?
Uno piensa, con el que hablas, todo el mundo piensa, ah, bueno, estás en Miami, es más fácil, o estás en la playa, o estás... Y la realidad es que no. Se trabaja mucho y también hay como una idea de que, bueno, la gente que vive afuera se hace millonaria y junta, sí, mucho dinero. Y creo que tampoco están así, ¿no? Obviamente sí te beneficia en un montón de aspectos, pero la realidad es que ganás en dólares, pero también gastás en dólares, ¿no? Y Miami es una ciudad hoy extremadamente cara. Está bastante costoso. No sé, sí, cómo la vieron estos días, pero está bastante caro. Así que, nada, siempre digo, es un regalo vivir acá. Me encanta. Y si me tengo que volver, me vuelvo y me encantará donde sea que esté, ¿no?
Charlie, ¿en qué trabajas actualmente?
Trabajo en Meta. En Meta, para los que no saben qué es Meta, bueno, es la empresa que tiene abajo varios productos. Tiene a Facebook, tiene a Instagram, tiene a WhatsApp, tiene a Oculus, tiene a Messenger. Y trabajo ahí hace 8 años, en la oficina acá de Miami. Y básicamente manejo clientes regionales en las verticales de retail y consumo masivo, ¿no? A veces me preguntan un poco qué es manejar clientes regionales, ¿no? Porque, sí. O qué es lo que hago ahí. Y un poco una forma fácil de explicarlo es, nadie necesita de alguien que lo ayude a estar en esas plataformas, ¿no? Son plataformas, sí, abiertas, ustedes están con Sinergéticos, los usuarios también, digamos, hay un montón de pequeños, grandes empresas, medianas empresas ahí, no necesitan de un Charlie para que esté ahí.
Sí.
Entonces, ya de por sí es un trabajo que uno tiene un rol que no es imprescindible, ¿no? Creo que eso, sí, es un buen punto para siempre pensar. Siempre pienso que no soy imprescindible. Pero bueno, un poco lo que hago todos los días es que si esa empresa o esa persona pone un peso, un dólar en la plataforma para invertir, que le dé el mejor retorno. Así que le dé el mayor, que hacer que ese dinero trabaje lo mejor posible, ¿no? Entonces, básicamente lo que hago ahí es trato de entender de esos clientes qué les duele, ¿no? Dónde le aprieta el zapato, qué es lo que tienen que solucionar, qué es lo que les preocupa. para ese negocio y me fijo del lado de la compañía todas las soluciones que hay, las cosas nuevas, porque está todo el tiempo cambiando, creciendo, sacando, poniendo y digo, bueno, esto podría funcionar para esto, ¿no? Y los conecto, ¿no? Por eso, más allá obviamente de agradecerte por estar acá en el podcast, que obviamente lo admiro, realmente creo en las sinergias, porque al final no es que invente nada nuevo, no es que a veces creo que está como sobrevalorado inventarse algo nuevo, cuando en realidad gran parte del valor viene de conectar dos cosas que están desconectadas. Entonces, como te decía, yo puedo ver todo lo que está acá y decir esto le puede funcionar a este cliente y conectarlo y ya esa conexión genera más valor, ¿no? Tipo, es como construir esos puentes. Y así como pasa entre compañías y productos y negocios, creo que pasa entre personas, entre ideas, entre negocios, entre amigos. Al final creo que en un mundo tan complejo como el de hoy es muy difícil hacer algo solo, ¿no? No me imagino haciendo algo solo. Tienes que hacerlo con otro, ¿no? Entonces,
Charlie, desarrolla más este concepto cuando dices, a mí me gusta hacer un puente con ellos. Esto les puede ayudar. ¿A qué te refieres con que les puede ayudar? A ver, primero quisiera que empezáramos por que todos entendiéramos qué es la publicidad, qué es la pauta, ¿no?
Perfecto. A ver, hoy cuando vos abrís una plataforma, ves un montón de contenido, ¿no? Sí. Está el contenido del podcast, está el contenido, también la foto mía entrenando a la mañana. Y también hay un aviso de una marca, hay un contenido de una marca. Ese contenido, la marca invierte muchas veces para estar ahí, ¿no?
Claro.
Le pone inversión, le pone pauta, como decimos nosotros. Entonces, básicamente, lo que se ven, lo que uno vende es eso, ¿no? Lo que las plataformas online venden son espacios,
sí,
¿no? Publicitarios. Y como siempre digo, vos ahí competís con todos, ¿no? Es decir, no es que vos, por vender aguas mineral, compitas ahí solo con aguas minerales. No, ahí competís con la foto de tu hija, la foto de mi hijo, la foto del gatito, la foto de mí. Entonces, un poco competís con todo lo que está ahí, ¿no? Hay una frase que me encanta de Netflix que dice, mi competencia no es HBO, mi competencia es el sueño, ¿no? Me parece genial, porque al final Netflix no compite contra otros medios de reproducción, compite contra el sueño, ¿no? Si la gente duerme menos, mira más Netflix. Entonces, me parece fundamental esa idea, ¿no? Es tremenda, obviamente. No quiero decir que no dormamos porque es fundamental dormir, pero me parece brillante esa definición de competencia. Al final competís contra cualquier cosa que demande tu atención hoy, ¿no? Entonces, ahí aparecen marcas. ¿Cómo aparecen? Con una estrategia, ¿no? Cada marca tiene una estrategia para aparecer en esos lugares. Tienen que definir a quién quiere llegar, cómo quiere llegar, qué quiere comunicar. Bueno, todas esas partes de ese proceso, medir si funciona, si no funciona, parte de ese proceso es donde yo y todo un equipo también los ayudamos, ¿no?
¿Qué consejos les das a las marcas que quieren mejorar sus resultados en Facebook? Ahora sí que ya entendemos la publicidad. Este episodio lo va a ver millones de personas.
Sí.
¿Cómo? Y todo el mundo quiere tener mejores resultados en publicidad.
Todos.
¿Cómo se obtienen esos mejores resultados, Charlie?
A ver, creo que hoy la creatividad, el contenido que pongas es fundamental, ¿no? Okay. Creo que es más fundamental que nunca. Porque siempre como que está esa pregunta y lo que me dicen, Charlie, es difícil llegar a esta audiencia, Charlie, es difícil alcanzar. La gente está ahí, es decir, estamos todos con nuestro celular, estamos todos ahí, la gente pasa más tiempo que nunca en las redes sociales. Entonces, la gente está ahí. Lo que es difícil es capturar la atención de la gente, ¿no? Entonces, claramente, si tuviese que darle una recomendación a alguien es maximizar esa oportunidad, ¿no? Que cuando vos tenés esos segundos del contenido frente a la gente, es el momento de la verdad. Si lo que vos ponés ahí no es relevante o no es auténtico o no conecta de alguna manera, el usuario sigue, ¿no? Yo tengo, como te decía, tengo tres hijos, uno o los más chiquitos ahora, bueno, tengo tres, está Matías 27, está Felipe 13 y está Lucas 9, ¿no? Y viendo al de 9 y al de 13, tienen un filtro automático a la publicidad, ¿no? No sé cómo te pasa la voz, pero instantáneamente cuando ven algo, lo saltean, ¿no? Ese filtro es que no es relevante, ese filtro es que no conecta, ese filtro es que no entiende quién lo está viendo. Entonces, ese contenido hoy es fundamental. Entonces, si tuviese que dar una recomendación, es que genere un buen contenido.
Generar
buen contenido. Contenido de valor. Sí, contenido de valor, buen contenido. Y muchas veces cuando me preguntan qué son los buenos contenidos, ahí básicamente digo un par de cositas rápidas. Uno es, el tiempo es oro. O sea, que pensemos que tenemos una cantidad limitada de atención de la gente. Nosotros somos consumidores y no le dedicamos 10 minutos a ver algo, a no ser que sea nuestro. Entonces, el tiempo es muy importante en todo. Segundo, ser muy claros. No hay espacio para confusión, no hay espacio para complejidad. Tiene que ser muy claro el mensaje, tiene que ser bastante directo. Y tercero, tiene que siempre quedar claro quién habla, ¿no? A veces un pecado o un error de las marcas es, bueno, te quiero contar una historia y al final te digo quién soy. Y eso hoy ya no tiene mucho lugar, porque la gente, decime quién sos y si lo que decís me interesa o conecta, me quedo. Si no, me puedo ir, ¿no? Por eso, si fijas un montón de contenidos que aparecen hoy en las redes, sí, los primeros segundos te dice lo que vas a ver, ¿no? Por ejemplo, no sé, cómo cocinar esto en tres pasos. Y si ahí vos decidís, me freno y lo veo, o me voy y otra cosa, ¿no? Entonces, sí, al final, ese, nosotros le decimos el gancho, ese hook, es clave. Porque cuando todos los que estamos acá tenemos posibilidad de ver miles de cosas, esos primeros segundos son los que dicen, no, pará, yo paro en el contenido de Jorge y no paro en el contenido de Pepito, ¿no?
Charlie, ¿por qué entre más lana le metemos a la publicidad, entre más gastamos nosotros, más caro nos cuesta los resultados?
Es una buena pregunta. Porque cuanto vos más... Básicamente, lo que más impacta hoy en tus resultados de venta es la cantidad de gente que llegás. Hay, sí, una parte que tiene todo que ver con ser eficiente, que está muy bien y es compleja. Pero después todo tiene un tema de escala. Si vos llegás a 10 personas, venderás un par de zapatillas. Si llegás a 1,000 personas, venderás 10 pares de zapatillas. Cuando vos empezás a escalar eso, a querer llegar a más gente, es más difícil llegar a esa gente. Es más costoso. Para la plataforma le cuesta más, ¿no? Entonces yo siempre, para ponerlo esto claro a la gente, le digo, la plataforma es como vos, como yo. Quiere hacer el trabajo bien, de la forma más rápida posible y más eficiente posible, ¿no? Quiere trabajar lo menos posible con el mejor resultado. Sí. Entonces, si vos le decís, conseguime 1,000 personas, dentro de 3 billones de personas que están conectadas va a ser muy simple. Si vos decís, quiero 1,000 personas, posiblemente sea un poquito más difícil. Entonces, al final, los costos dependen mucho de qué le pongas vos a la gente, pues el contenido es clave en los costos. Y después también, obviamente, del tamaño de ese grupo, ¿no? Al final, vos pagás por qué tan difícil es encontrar una persona.
¿Qué consejo le das a la gente que quiere bajar los costos de su publicidad?
A ver, yo creo que básicamente varias cosas. El contenido es una. No le digo que llegue a menos gente, porque eso sería como ir al revés del negocio. Es decir, a mí no, siempre cuando charlamos con los clientes dicen, no, tengo un retorno buenísimo, pero si vos tenés que mover miles y miles y miles de paquetes de galletitas, un retorno buenísimo en 10 personas no te va a mover el negocio, ¿no? Entonces, sí, también es un poco entender eso, cómo es ese balance. Entonces yo le diría, primero, obviamente, que generen buen contenido. Segundo, que crean en las plataformas, en las nuestras y en la de cualquiera, porque al final muchas veces está también la idea de que no, yo conozco mi marca o yo conozco mi público, yo voy a decidir quién me ve y quién no me ve y dónde me... Y la realidad es que hoy las plataformas tienen mucha más capacidad analítica para tomar, sí, decisiones que las personas. Entonces, y está demostrado con números y con performance. Entonces, vamos hacia un lugar donde va a ser cada vez más fácil y cada vez más automatizado. Obviamente, como toda automatización, perderemos control en algunas cosas, pero bueno, obviamente ganaremos resultados, ¿no? Entonces, te diría eso, buen contenido, que crean en las plataformas para optimizar. Y segundo, que midan. La verdad que si no miden lo que hacen, es muy difícil que puedan mejorarlo.
Charlie, ¿cuánta información tiene Facebook de nosotros como personas?
Uf, no sé. Bueno, a veces nos preguntan los anunciantes y las marcas. Hay una creencia que, bueno, tenemos acceso a todo, ¿no? Y la realidad es que yo tengo acceso solo a las marcas que manejamos. Entonces, sí, obviamente hay una realidad que cuando uno hace un montón de cosas en los medios, tanto en los medios online como en todos lados, va dejando un trazo, sí, digital. Y obviamente eso es lo que hace y lo que usan las plataformas para ser más relevante, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que la gente en general no se queja de la publicidad, lo que se queja es de la mala publicidad,
¿no? Sí.
Porque la verdad que a mí, por ejemplo, cuando a veces hacemos eventos y demás, yo pregunto, ¿quién compró en la última semana algo que vi en las redes sociales? Todo el mundo levanta la mano. Y digo, ¿por qué compraste eso? No, porque lo vi y era para mí. Y eso es un buen ejemplo que está algo realmente personalizado para tus gustos. Y posiblemente lo que veas vos, Jorge, sea muy diferente de lo que vea yo, Charlie, y muy diferente de lo que vea el resto de los sinergéticos, ¿no?
Me gustó mucho esto, que lo estoy notando. Lo vi y era para mí. Eso es el secreto de una,
sí,
buena publicidad.
Porque sabes que está... Son ejemplos que damos, porque a veces creo que está bueno llevarlo a un ámbito natural, ¿no? Venimos de un momento donde la gente buscaba un producto, es decir, yo voy a buscar mi par de zapatillas, sigue pasando, claro que sigue pasando, sí, a un momento donde el producto te encuentra a vos.
Sí.
Te pasa que estás ahí, uy, esto es para mí. Y no es que lo saliste a buscar, no es que nadie abre Instagram para buscar un par de zapatillas o para buscar un producto. No, abre Instagram para consumir contenido y dentro del contenido relevante de tus amigos, de las personas que seguís y de las marcas, aparece un contenido relevante que es un producto. Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? Y por eso son plataformas que son muy eficientes en eso, ¿no? Y si yo abro mi Instagram y abro tu Instagram y abro el Instagram de todos, vamos a ver cosas totalmente distintas, ¿no? Es sí. Tu espacio, no es algo que vean todos.
Charlie, dentro de las marcas que tú tienes a tu cargo, que tú trabajas, que los apoyas con la publicidad, ¿cuánto gastan en dinero? Para ponernos en contexto, en publicidad.
Sí, no puedo dar números, pero bastante.
Millones.
Millones, sí.
Ok, esto es lo que...
Es que es lo que hacen las marcas y tiene mucho que ver con el tamaño de las marcas y tiene mucho que ver con el modelo de negocios. En general, lo que solemos ver es que las marcas invierten un porcentaje de lo que ganan, de la rentabilidad, en la publicidad, ¿no? Entonces, al final, a veces uno dice, Jorge invierte 10 y yo invierto 1. Pero capaz que el negocio de Jorge es 10 veces más grande que el mío. Entonces, al final, no es una comparación válida. Y que vos pongas 10 no hace que yo ponga 1 y yo sea más ineficiente o más infeliz, ¿no? Entonces, al final, son plataformas súper democráticas donde vos, poniendo un dólar, podés competir igual a alguien que pone $1,000,000.
Ok. Fíjate que es lo que te quería poner en contexto porque te quería hacer esta pregunta. Que yo lo estoy pensando en mi proyecto, en Sinergéticos y en la marca. ¿Cuánto, Charlie, consideras tú en lo que has visto de acuerdo a estas marcas, sin mencionar números, que debe de ser el porcentaje que debo de reinvertir en publicidad digital? ¿Cuál es más o menos el que ves en la industria?
Es difícil. A ver, hay de todos los rangos. Hay desde marcas que invierten un 6% a marcas que invierten un 20%, un 30%. Wow. Sí, hay un montón. Y creo que también esto aceleró mucho por la pandemia, no solamente en Latinoamérica, en todos lados. Sobre todo porque en la pandemia mucha gente se volcó mucho más a los dispositivos digitales. Y también, no sé si te pasa a vos, pero bueno, la gente ve menos televisión, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, yo hice un ejercicio en casa... Que, bueno, dije, tengo 3 niños y tenía el cable y nadie veía tele. Entonces agarré un día sin decir nada y llamé y corté el cable.
Ok.
Y a ver si alguien se da cuenta.
¿Y?
Pasaron 8 meses hasta que mi hijo dijo, che, papá, quiero ver Real Madrid y Barcelona y no está el canal de deportes. Digo, sí, hace 8 meses que no hay cable en esta casa. Entonces ahí como que, wow, ¿no? ¿Y por qué no se usa? Entonces creo que hoy el rol que tienen... Sí, y yo charlaba con un amigo esa semana, la tele no es la tele, la tele es una pantalla más. Es una pantalla más, como puede ser el refrigerador, como puede ser el Tesla, como puede ser el celular, como puede ser el iPad. Es una pantalla más. Entonces, creo que ahí el contenido es cada vez más importante, porque al final lo que hace que uno vaya a donde vaya y le dedique su tiempo y le dedique su esfuerzo y le preste atención es el contenido. Si lo que ves es relevante. Si no es relevante, todos tenemos miles de cosas para hacer, Jorge.
Sí. Charlie, ¿cuál es el reto con el que te has encontrado de trabajar con estas grandes marcas? Cuando trabajas por una gran compañía, estos grandes departamentos de marketing y publicidad, ¿cuál sería ese reto?
Hay varios, te diría. Uno tiene que ver con las estructuras, ¿no? Como todas compañías tenemos estructuras.
Sí.
Y estructuras que están basadas en años y años de hacer lo mismo.
Okay.
Entonces, creo que muchas veces las estructuras no son suficientemente flexibles como para traer otros equipos a la mesa, ¿no? Por ejemplo, algo que yo siempre, de hecho, charlaba con unos partners esta semana y para mí fue un momento clave, es cuando, por ejemplo, en una reunión de marketing vino un financiero.
Sí.
Que eso no pasa nunca. En la reunión de marketing nunca hay un financiero.
¡Órale!
Entonces vino el financiero de la compañía y empezó a ver. Y dijo, mirá, pará, pongo esto y saco esto. ¿Y por qué no hacemos más? ¿O por qué no hacemos menos? ¿O por qué? Entonces, como que traen preguntas que generalmente, si son los mismos de actores de siempre, son más... No salen, ¿no? Y creo que está bueno tener preguntas. A mí, la verdad que me encanta que haya preguntas. Y si no tiene respuesta, y bueno, nada, la incomodidad de no tener respuesta está bien también. Habrá que buscarlas. Entonces, creo que parte son las estructuras. Creo que parte son que cuanto más grande sos, más difícil es moverse, ¿no? Y cambiar. Sí. Es más difícil tomar una decisión en una sala con 20 personas que con 5 personas. Pues se ponen de acuerdo más rápido. Y porque entre las 20 capaz que hay uno o dos que empujan al resto y el resto... Entonces, como creo que de hecho, leí un libro que está muy bueno, se llama El Poder de las Conversaciones, esa semana.
El Poder de las Conversaciones.
¿De quién es Charlie? Mariano Sigman. Es muy buen libro. El Poder de las Palabras, perdón.
El Poder de las Palabras.
Lo nombré mal toda la semana. Y lo que decía, y con ejemplos que me encantó, que decía que es mucho mejor y más productivo tomar decisiones en un equipo chico que en un equipo grande. El equipo grande, cuando hay mucha gente en una decisión, hay demasiados bias y demasiados vicios, y los equipos chicos, la tendencia es que deciden mejor. Sí. Entonces, eso es otro punto. Y tercero, que cambiar. A ver, cambiar la forma de hacer las cosas siempre... Cambiar es duro, es difícil, ¿no? Pero bueno, si no cambiamos, no evolucionamos.
Charlie, ¿cuál sería la mejor forma de utilizar tu presupuesto en una campaña publicitaria? ¿Hacer varias campañas? ¿Hacer varias cuentas publicitarias? ¿Qué recomiendas?
Creo que hoy lo ideal es simplificar. Cuanto más simplifiques, mejor. ¿A qué voy con eso? No tener muchas cuentas o no tener muchas campañas. Generalmente lo que buscamos es tener menos. ¿Por qué? Cuanto vos menos tenés, es más eficiente para la plataforma tomar decisiones. Entonces, si yo tengo que hacer una campaña que es solo para este usuario, otra campaña solo para este grupo, una campaña solo para esta plataforma, una campaña solo para este formato, limitás muchas de las decisiones, ¿no? Porque tenés todo demasiado fragmentado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y segundo, que estamos todos hablando de negocio de escala. Es decir, el objetivo de cuando trabajás con negocios, la razón por la cual yo me levanto todos los días, es hacer crecer el negocio. No, yo no quiero hacer crecer tu inversión digital, no quiero hacer crecer, no sé, okay, que quieras más a Charlie. Yo quiero hacer crecer tu negocio, ¿no? Sí. ¿Cómo crece el negocio? Crece de un montón de maneras. Una es la publicidad. Y para crecer un negocio, uno tiene que pensar siempre en tener escala, ¿no? Tipo, no. Siempre todo lo que hagamos, por lo menos tratamos de que sea escalable, ¿no? Y es muy difícil escalar la complejidad, porque no sabes de dónde vienen los buenos resultados. Si yo tenés 50 campañas, es muy difícil escalarlas. Entonces, es más simple escalar una campaña o una estructura simple,
sí,
y después complejizarla con el tiempo cuando vos ya llegaste a un techo de performance, ¿no? Entonces, lo otro que generalmente hacemos es cuando estamos en esa situación, simplificamos, lo hacemos crecer. Llega un momento que obviamente no se puede crecer más. Ahí empezás a complejizar, pero empezás a complejizar en un segundo paso, no en el paso inicial, ¿no?
Charlie, ¿qué pasa con la famosa experimentación de hacer muchas campañas para experimentar cuál le va mejor y de la que le vaya mejor, ahí escalamos?
Creo que esa experimentación sí pasa, es sano experimentar, pero esa experimentación va a pasar cada vez más en las plataformas. Es decir, la plataforma, cuando vos le vas a decir, mira, yo quiero comunicarme y llegar a todos estos sinergéticos con este contenido, y le das un video, le das 10 clips, sí, y te habrá pasado que pones 10 clips y uno lo ven 3 millones, uno lo ven 1 millón, uno lo ven 500 mil, uno lo ven 10.
Cierto.
La pregunta es ¿por qué? Y porque vos lo que le pediste a la plataforma que haga, empezó a ver que ese clip funcionaba mejor. Sí. Entonces, yo siempre pongo el mismo caso. Imagínate que estamos en una esquina de México, Argentina, de Colombia, cualquier lado, y mi objetivo es vender en esa esquina y tengo para vender lapiceras, tengo para vender cuadernos y tengo para vender vasos.
Sí.
Yo voy con todo la primera mañana y empiezo a vender. Y el que más o menos está vendiendo ahí, al día se da cuenta si vende más lapiceras o vende más vasos. El segundo día, ¿qué haces? Llevas más lapiceras y menos vasos. La plataforma funciona igual. Es decir, vos le das... Por eso es importante surtir a la plataforma con opciones. Y la plataforma empieza a ver, empieza a probar. En esa prueba, en muy poco tiempo, porque es muy eficiente las plataformas digitales, te encuentra cuál es el que mejor gana, ¿no? Entonces, y ahí lo va a empujar solo. Entonces... Sí creo que es importante la experimentación, sí creo que el rol que vamos a tener cada vez más nosotros como marketeros o como marcas es surtir a las plataformas con los input correctos, ¿no? O pedirle qué es exactamente lo que queremos y después dejar que las plataformas trabajen, ¿no? Que bueno, estamos viendo ahora con todo este tema de inteligencia artificial y demás, que todo se basa en lo que le pidas. Si el prompt o el pedido que vos haces incluye cierta cosa, lo que sacás es diferente. Entonces... Creo que ahí va a estar un poco el valor de nosotros como personas. Y en todo este tema de las plataformas y la inteligencia, sí, artificial y lo que sea, todo este miedo que está, bueno, vamos a quedar todos sin trabajo y todo va a ser automatizado, que obviamente es preocupación de todos porque el trabajo es una parte fundamental de nuestras identidades y de nuestra vida y no queremos que nadie se quede sin trabajo. Creo que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y que el rol que tenemos es fundamental. Ahora, si lo que haces vos es algo... muy simple, es algo que no agrega valor, va a ser reemplazado. Entonces, hay una frase que es muy linda o muy, muy, muy pertinente que dice, posiblemente la AI no te reemplace a vos, pero sí una persona que use la AI, ¿no? Entonces, creo que ahí la responsabilidad mucho de nosotros hacia dónde queremos ir está en nosotros, ¿no? Obviamente la tecnología avanzará, saldrán nuevas cosas, pero muchas de esas cosas están fuera de nuestro control, joder. Entonces, al final, creo que nosotros como individuos somos quienes tenemos que tomar esas decisiones, ¿no? Y sumar valor. Si no sumas valor y no te diferencias, te quedas afuera de la ecuación.
¿Qué tan difícil, Charlie, es que te hackeen una página de Facebook que se han puesto tan de moda?
Uf, ¿por qué? A ver, es un tema bastante complicado, complejo, porque en general muchas veces, a ver, no digo que no te hackeen las cuentas, sí, a veces pasa, pero muchas veces lo que hacemos es tomamos malas decisiones, ¿no? Tipo, me llegó este mail que decía y yo cliqué y puse... Entonces, pasa, sí. Creo que ese es un gran tema. Por ejemplo, acá en Estados Unidos está tremendo. Yo recibo... No solamente mails, recibo mensajes de texto todos los días de deliveries que se perdieron. Y no compro en ese banco, no compro en esa tienda, no compro en ese supermercado. Pero hay una cantidad de información en búsqueda de esa distracción. Que de vuelta, no es que uno haga la distracción o porque es tonto o porque... porque nos pasa a todos, sí. Inclusive a mí, ¿no? Tipo, yo a mí me llega, me llegó esto, pum, y oh, error, ¿no? Entonces creo que hay que estar muy atento a eso, ¿no? Y si te voy a dar una recomendación de eso... que siempre le digo a toda la gente con la que hablo es las plataformas digitales como las nuestras, hablo de las nuestras, son las que más conozco, no mandan mensaje de texto y no mandan WhatsApp y no mandan SMS, te mandan un mail. Entonces, si alguien te llega un mensaje de texto, un WhatsApp, algo diciendo, che, no sé, tenés que hacer clic acá porque si no tu cuenta se va a cerrar, posiblemente sí. Sea falso. Entonces, te da mucha atención con eso, ¿no? Los canales son el mail y el mail al que tenés tu cuenta, ¿no? Entonces, si no viene por mail... Obviamente, no quiero decir 100%, pero 95% de que sea nada falso, ¿no? Y cada vez, lo que también realmente preocupa a todos, que cada vez esas comunicaciones son mejores. A veces te hacen dudar, sí. Realmente, ¿no? Como que dices, che, esto...
Te ponen hasta el loguito ahí de la plataforma. Te ponen todo,
¿no? Entonces lo empiezas a ver. Y a mí me ha pasado. O meterme en lugares que no tengo que meterme, o comprar productos en lugares que no existen y no llegan, o comprar productos que pienso que es un producto y me mandan otro... hay que tener cuidado con eso. Sí, porque hay toda una parte que uno no ve, ¿no?
¿Cómo has visto o cuál es el cambio más significativo que te ha tocado ver en cuanto a tendencias en publicidad en esta compañía que tú trabajas en estos 8 años?
Okay.
¿Ha cambiado mucho?
Sí, cambia todo el tiempo. Es como... A veces nos dicen, bueno, mándame las novedades, ¿no? Digo, yo te mando novedades, te escribo todos los días, ¿no? Porque la verdad que hay novedades todos los días. Es imposible. Entonces, creo que ahí la clave es... Bueno, en todo, no solamente en las compañías, foco y saber filtrar, ¿no? Hay mucha información, no toda nos sirve, no toda nos aporta. Entonces, pues te digo, si yo sé muy bien qué busca Jorge y los energéticos, posiblemente tome una mejor decisión qué producto o solución te recomiendo, ¿no? Entonces, por eso hay que conocer para quién. No todo funciona para todos, es decir, capaz que lo que funciona para Jorge no funciona para Charlie. ¿Qué es lo que más vi o que estos cambios en estos años? Te diría que el cambio en sí es tremendo, ¿no? Creo que ahí a mí me apasiona, me genera esta... Bueno, obviamente trabajo algo que me apasiona, que me encanta, que siempre fue mi sueño, que haría aunque no me paguen. No sé si esto no lo escucha alguien, que no lo escuchen mis jefes, pero lo haría aunque no me paguen porque me apasiona. Lo hago 24/7 los 7 días a la semana. Obviamente priorizo un montón de cosas más, mi familia, mi salud, pero digo, trabajo y capaz que estoy el domingo y digo, pará, esto le puede funcionar a tal y me lo anoto, ¿no? Para hacerlo el lunes. Sí. Me apasiona. Cuando uno le apasiona algo, posiblemente lo haga mejor o lo haga con más ganas. Entonces el cambio es muy fuerte, mucho cambio, que si te gusta esa metodología, esa dinámica, está perfecto. Si no te gusta, te expulsa automáticamente las compañías porque la verdad que no te lo puedes aguantar, es mucho. La presión también, ¿hay mucha presión? Sí, claro, como en todo trabajo de performance, de equipos de alto rendimiento y presión. A mí me gusta, al que no le gusta, capaz que tiene que hacer otra cosa. La presión obviamente es sana, pero todos tenemos que llegar a números, todos queremos obviamente contribuir, todos queremos que nuestra oficina crezca, que nuestros clientes crezcan, que traigan más valor, y los números son fundamentales, ¿no? Ayer, por ejemplo, un chico en un evento me preguntaba ¿qué tanto importan los números en la creatividad? Yo dije un montón. Porque al final, si aunque tu creatividad es buena, si los números son malos, la aprobación no va a venir por la creatividad ni por los números. Entonces, no es lo único, ¿no? Pero sí los números son importantes. Porque al final, lo que hoy tomamos todas decisiones. Después habrá decisiones que siento en la panza, que me gustan, que me emocionan, pero los números son claves. ¿Qué prioridad le damos? Dependerá de muchas cosas, pero es difícil tomar decisiones sin números. Entonces te di esos cambios y ahora todo lo que está pasando con inteligencia artificial, si quieres ponerle machine learning, que al final de cuentas son, a mí me gusta simplificarlo, el rol que tienen en tu vida, en mi vida, como padres, como hijos, como hermanos, las plataformas, ¿no? De ver qué ves el domingo, qué serie te recomiendan o qué contenido te recomiendan. Toda esa parte me sorprende, porque al final creo que es una gran oportunidad para uno también, porque a mí, por ejemplo, a mí me ayuda un montón. Yo soy una persona, cuando tengo muchas opciones para elegir, entro como medio en conflicto, ¿no? Me gusta que más o menos me traigan medio digerido opciones para elegir entre varias, pero por otro lado no quiero perder el poder de poder elegir. Entonces creo que ahí está el gran desafío que tenemos nosotros en esta época, que es cómo hacemos que todas esas tecnologías nos ayuden a tomar mejores decisiones sin perder la capacidad de nosotros como de decidir y de, y de tener una conciencia o una autonomía propia, ¿no?
Charlie, cuéntame ahora de tu persona. ¿Cómo inició tu pasión por la tecnología?
Bueno,
¿cuál fue el inicio?
Te cuento. Como te conté, bueno, vivía en Argentina, tenía más o menos 8 o 9 años, y mis papás siempre le dieron mucha prioridad a la educación, ¿no? Siempre me dieron todo lo que tenían y lo que no tenían mientras estudiase, ¿no? Entonces, como que la condición, buenas notas, estudiar, esforzarse. Y, si me acuerdo, mi mamá quería que aprenda inglés, ¿no? Porque ella no había estudiado, porque ella no había ido a la escuela, había ido hasta segundo grado, no sabía multiplicar, no sabía dividir, quería que su hijo aprenda inglés. Yo odiaba inglés, Jorge. Odiaba, te juro. Yo siempre lo digo, lloraba martes y jueves a las 6, lloraba. ¿Por qué? Tenía que ir a inglés, tipo era el castigo, ¿no? Entonces lloraba tanto que un día mi mamá me dijo, bueno, Carlitos, elegí otra cosa para hacer, porque no vas a dejar de ir a inglés, tipo vas a tener que seguir yendo. No. Llorá, pataleá, rezongá, pero vas a tener que seguir yendo a inglés, ¿no? Elegí otra cosa. Entonces ahí como que me puse a experimentar, ¿no? Me empecé a ir a fútbol, ¿no? Más o menos, no era el mejor.
Sí.
Empecé a ir a karate. Iba y me pegaban, como que dije, no quiero ir más para que me peguen. Entonces empecé a hacer un montón de cosas y entre ellas encontré una academia de computación.
Dale.
Ahí cerca de casa. Entonces fui y siempre digo, había una persona que se llama Alberto Land, que de hecho hablé con el hijo hace un par de años, a que le agradezco siempre porque fue uno de los grandes influencias de mi vida.
Sí.
Y Alberto tenía esa academia donde daba clases de computación, ¿no? Era esto, imagínate, los 80, yo tenía 6 años, y él escribía como unos folletos que vos hacías ejercicios. Y eran ejercicios muy divertidos. Okay. Eran como, bueno, hacer un juego, hacer un videoclub, hacer un juego matemático. Y hacíamos cosas ahí con él, que lo veo ahora a la distancia, de un nivel técnico increíble. Programábamos en lenguajes que hoy son los lenguajes que se hacen los videojuegos, por ejemplo. Digo, era muy, muy sofisticado para nenes de 8 o 9 años.
Okay.
Pero nunca lo veíamos así, porque lo veíamos como un juego. No, tenés que hacer que este puntito se mueva acá y hacer esto. Y todas esas dinámicas, éramos un grupito chiquito, nos terminaron como enganchando, ¿no? Y un día, me acuerdo, tenía un vecino que trabajaba en IBM, en ese momento IBM, y me invitó a IBM, ¿no? Como venía a conocer las oficinas, estaban ahí en el centro de Buenos Aires. Y cuando fui a IBM dije, yo voy a trabajar acá un día. Como que dije, yo voy a trabajar acá. Y siempre que paso por ahí, a los que conocen Buenos Aires, es un edificio que está ahí en Puerto Madero. Es un edificio que tiene como una forma medio de copa. Es un edificio bastante particular. Siempre que paso por ahí, me acuerdo de ese día que fui, que al final no vi nada. Vi sillones, vidrios y el logo y nada más. Y miro ese edificio y me acuerdo, ¿no? Que ese día, si querés, visualicé que iba a trabajar ahí y terminé, gracias a Dios, trabajando en Microsoft, que hoy es 30 veces más grande que IBM, y terminé trabajando en Facebook o en Meta, que es también 15 veces más grande que IBM. Entonces, la realidad creo que ahí como que me puse ese objetivo. Tampoco nunca me volví loco por alcanzarlo, ¿no? Creo que el camino se fue dando y siempre prioricé hacer lo que me gusta. Cuando, por ejemplo, ahora algo que no me gusta mucho la cultura americana, que es el tema educativo, que siempre estás como corriendo atrás de, bueno, el próximo test, y estás en secundaria y haces las aplicaciones para la universidad, y estás en la universidad y tienes que sacar las aplicaciones para el máster. en donde le ponen como mucha presión a los chicos, ¿no? Como que siempre estás viendo la zanahoria a 2, 3 años.
Sí.
Tipo, mi hijo te diga, no, estoy preocupado porque por la universidad. Le digo, ni están en la secundaria todavía, ¿no? Como que falta mucho. Y yo siempre traté de hacer lo que quise, lo que me gusta, ¿no? Tuve oportunidad de hacer cosas que no me gustan por más plata, sí, un montón de veces. Trabajé por otra cosa que no me gusta por más plata, sí, pero lo sufría, ¿no? El tiempo no pasaba, no pasaba la aguja nunca, no. Estaba bueno a fin de semana cuando te dan la plata en el bolsillo, pero sí. Después no. Entonces yo siempre digo que haga lo que le gusta. Obviamente estudiá, siempre igual con el mismo manual de italianos que tuvimos con mis padres, estudiá, sí. Pero al final haz lo que te gusta. Onda. Lo que te gusta, si realmente te gusta, vas a ser bueno, y si sos bueno te van a pagar por eso. No volverse loco en qué hago para ganar plata, ¿no? Como acá, viste, hay mucho, que quiero, estudio esta carrera porque me va a dar una salida laboral. Sí. Pero salir a laborar a costa de ser infeliz 30 años, 40 años, hasta que un día explotes. Yo no. Digo, prefiero rescindir plata ahí. Está bien. Sí. La plata es importante, claro que es importante. Todos tenemos que ir al supermercado, tenemos que pagar la renta y todo. Pero hacer lo que te gusta. Si te gusta, vas a ser bueno. Y si sos bueno, te van a pagar para que lo hagas.
Sí.
Y la plata va a llegar. Poca, mucha, dependerá de lo que uno quiera, lo que uno necesite. Capaz que para mí es mucho, para vos es poco y para otro es nada, no sé. Pero al final tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer lo que uno le gusta, que tampoco quiere decir que todo lo que hagas sea divertido, ¿no? Porque a veces hacer lo que no te gusta es duro. Hacer lo que te gusta es duro, ¿no? Implica aprender, implica darse la cabeza contra la pared, implica trabajar mucho, pero si te gusta, creo que lo puedes hacer. Si no te gusta, no lo vas a hacer nunca.
Ya le tocaste ahorita la palabra padres.
Sí.
¿Cómo afrontaste la muerte de tus papás y cómo fue la condición en la que murieron tus papás?
Uf, tremendo. Bueno, te cuento muy rápido de mis padres. Yo le digo la Beba y el Quique. La Beba mi mamá, el Quique mi papá.
Sí.
Mi vieja súper trabajadora siempre, ¿no? Una máquina de trabajar. Como te decía, no terminó segundo grado, pero siempre fue bien en los negocios. No sabía multiplicar, no sabía dividir. Lo que sabía era estar con la gente, ¿no?
Sí.
Y fundamental. Si el negocio al final es gente, ¿no? Tipo, ahí estamos hablando de grandes empresas, de millones de dólares, pero al final la decisión la toma una persona. Entonces, sí. Todo se simplifica en gente, ¿no? Y mi papá, más un busca, ¿no? Como mucho trabajo, había sido taxista, diariero, heladero. Y siempre juntos, los dos. Una historia de amor con altos y bajos, como son las historias. Sí. No hay historias perfectas. Momentos buenos, momentos malos, pero siempre juntos, casi 50 años.
Wow.
Sí, y bueno, y a mi mamá le agarra un stroke, antes de la pandemia, ¿no? Mamá,
es
como una... ¿cómo puedo decir? Un tema neuronal, como okay. Que se te suele ataque y perdió movilidad de una parte del brazo y perdió movilidad del habla y de caminar.
Embolia.
¿No? Como un embole.
Sí.
Exacto. Gracias. Entonces, al hacer todos los días, se levantaba a las 5, volvía a las 11 de la noche, todo el día trabajando, haciendo, viniendo, eso obviamente le impactó un montón. Entonces estaba delicada de salud. Mi papá, nada. Mi papá, perfecto siempre, entrenando, jugador de fútbol, saliendo, nada, perfecto. Llega la pandemia, nada, dura para todos. A todos, de una forma u otra, nos pegó. Y lo que temíamos era que mi mamá se enferme.
Sí.
Si bien no salía de su casa porque no podía caminar, se enfermó. Se agarró COVID. Ella siempre había fumado mucho, entonces tenía ya un cuadro muy delicado, respiratorio. Entonces la internan. Un día la internan, yo estaba acá, obviamente, yo estaba en Miami. Mi hermana Nancy, que afrontó un montón de esas cosas sola. Porque uno cuando está lejos siempre siente como que es medio un traidor, ¿no? De las cosas que pasan en otros lados. Está siempre como que podría haber hecho más, entonces también es algo que siempre pienso. Uno acompaña de la forma en que puede. Entonces, bueno, le internaron a mi mamá, delicada, y a la semana le internaron a mi papá, ¿no? A la semana. Entonces estaba mi mamá, tipo, no sé, te digo, habitación 815, y mi papá habitación 817, ¿no? En el mismo hospital. Mi mamá, no te digo grave, pero sí delicada. Mi papá, viendo la tele, ¿no? Viendo los partidos de Messi en el Barcelona. Todas las repeticiones de los goles, porque no tenía nada. Estaba bien, comía, todo. Estaba bueno, con COVID, tenía que estar internado. Entonces yo hablaba mucho con mi papá todos los días. Hablábamos del fútbol, de Messi, de Suárez. Sí. Normal, estaba como en un hotel.
Sí.
Entonces, bueno, están varias semanas así, que sí, que no, como todo, obviamente, con toda enfermedad, demora tiempo. Y el 22 de julio mi mamá muere de COVID. El día que muere mi mamá, el mismo día llaman a mi hermana y le dicen, mirá, no sabemos cómo, pero tu papá entró en coma. Estaba bien, no estaba ni siquiera en terapia intensiva, estaba sí. en piso, en observación.
Pues estaban hablando de fútbol.
Yo había hablado hacía dos días que sabía que había perdido el Barça. Hablamos de, obviamente, de los partidos, todo. Y me dice, no sé qué, no sabemos qué pasó, pero entró en coma. Entonces, por un lado, con mi hermana estábamos entre la situación de, bueno, ¿cómo le contamos a papá que murió mamá? Cuando se despierte, pero no se despertó nunca. Estuvo en coma como un par de semanas, nos llevó un mes, y después falleció. Entonces, obviamente un momento súper duro y súper transformacional en mi vida, que sí que después te cuento un poco más, pero yo siempre lo que digo es mi mamá se murió de COVID y mi papá se fue con ella, como que quiso acompañarla, ¿no? Como es una historia, y yo lo veo como una historia de compañerismo, de estar sí. juntos casi 50 años.
¿Cómo te transformó eso? ¿Qué aprendiste?
Uf, yo venía, cuando arrancó COVID, hasta COVID yo venía trayendo una vida bastante desorganizada, por decirlo de alguna manera. Okay. No de fiestas ni nada glamoroso, pero sí trabajaba mucho. Trabajaba mucho. Estaba montado en un avión, estaba gordo, estaba a 118 kilos.
¡Ay, cabrón!
118 kilos. Sí.
Ok. Con una foto me la mandas.
Después te la mando. Está 108 kilos. Los domingos que ya jugaba al fútbol, pero era arquero. Tipo, yo siempre decía, me puedo tirar tres veces por partido, chicos, no me pidan más. Era lo que tenía. A veces me decían en el entrenamiento, ¿por qué no te tirás? Yo decía, no, tengo tres atajadas por partido. Si la uso ahora, me quedan dos.
Okay.
Entonces yo venía ahí y después, obviamente, de muchas rondas de psicoanálisis y de conversaciones. Me di cuenta también que ese estilo de vida que tenía era una forma de no querer mirar otras cosas, ¿no? De haber descuidado otras cosas, haber descuidado a mi familia, haber descuidado a mi matrimonio, haber descuidado a mis hijos, haber descuidado mi salud. Pero bueno, entre la definición de ese momento mía del éxito, que era que te vaya bien en lo económico, que tengas un buen trabajo, que estés arriba de un avión y que viajes por el mundo en un hotel lujoso, el éxito era eso, ¿no? Okay. Entonces, por eso a veces lo que charlo mucho con mis hijos es lo que haces se define por cómo definís vos el éxito. ¿Qué es el éxito para vos?
¿Cómo lo defines?
Claro. Si el éxito, para mí el éxito ahora es llevar una vida simple y priorizar lo que es importante para mí. Que de hecho lo escribo todos los años, que es primero mi salud, después mi familia, después mis relaciones y después mi trabajo.
¿Salud?
Familia, familia. Relaciones y trabajo. Son los tres, los cuatro digo. Y obviamente mi mujer, tipo, ¿por qué no, la familia no va primero y por qué el trabajo no va primero? Y yo siempre digo, es porque si yo tengo salud, el resto se beneficia, todos se benefician de eso, ¿no?
Claro.
Después yo tengo un buen contexto familiar y de buenas relaciones, puedo performar el trabajo. Entonces, yo estoy leyendo otro libro que se llama Lo Único, que también ahí se los recomiendo a los energéticos. Es muy buen libro, que dice, ¿qué es lo único que harías? Si tuvieses que elegir lo único que harías, ¿qué sería? Y es un buen ejercicio para ver qué priorizás. Y yo digo ahí mi salud. Porque si yo tengo mi salud bien, el resto es más simple, ¿no?
Poderoso. El resto es más
simple. El resto es más simple. Obviamente, habrá que trabajar, habrá que construir relaciones, habrá que darle tiempo a los hijos, habrá que estar con todos. Pero si la salud está bien, el resto es más simple. Entonces, yo venía como bastante desaliñado en eso y me agarra la pandemia, se acaban los viajes, me encuentro en mi casa, ¿no? Con una relación dura con familiar, con un montón de cosas de mis hijos que desconocía, los colegios, las maestras, las clases, tipo, desconocía eso, sin la adrenalina esta de estar montado en un avión y creerme exitoso y que vean a Charlie cómo va en los aeropuertos.
Creerme exitoso. Fíjate lo
sí,
que estás diciendo.
Total. Creerme exitoso. Pues para mí era eso. Y para mucha gente también me decían, che, te va súper bien. Y yo, sí. Pero bueno, no sé. En ese momento era lo que creía para mí el éxito. Después lo redefiní. Okay. Entonces llega la pandemia, se acaba esa vida, me enfrento a un montón de realidades y me veo que descuidé un montón de cosas. Descuidé mucho mis relaciones, todas mis relaciones. Descuidé mucho mi parte espiritual. No tengo una religión así tan fuerte, pero sí mi espiritualidad, mi creencia, lo descuidé. Y había descuidado mi cuerpo, tenía 118 kilos. Dije, si me agarra COVID acá, me muero. Se acaba el tiempo, Jorge. Sí. ¿No? Y creo que ahí también es una parte dura donde uno se da cuenta que el tiempo es finito, ¿no? Que muchas veces tengo gente que me dice, no hay tiempo. No, lo que pasa es que derrochamos mucho tiempo, ¿no? Desperdiciamos mucho el tiempo. El tiempo es el mismo para vos, para mí, para todos. 24 horas todos los días.
Sí.
El tema es qué haces con eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé con también, obviamente, la enfermedad de mis papás, que fue progresivo, eso llevó un par de meses. Empecé a entrenar. Encontré como en el entrenamiento y en escribir como mis salidas. Como que eso es lo que me hacía... Sí, obviamente trabajaba, estaba en calls todo el día, home office, todo.
Pero entrenando.
Pero entrenando, todos los días, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana me levantaba, iba al garage de mi casa, tenía un programa de entrenamiento diario, prendía la luz de garage y una hora y media a dejar todo lo que tenía y lo que no tenía. Y ahí bajé casi 28 kilos, de 118 kilos a 80, hoy estoy en 85.
¿Te ves en el espejo esta
tarde? No, es... De hecho... No es forma de dimensionarlo, Jorge. Para que te des una idea, me pongo el pantalón de esa época y meto a mis dos hijos y entran en el pantalón. Imagínate. Entonces, igual, no solo eso. Te das cuenta que afrontás un montón de cosas distintas. La energía es distinta, la forma de ver la vida es distinta, la forma de ver situaciones duras es distinta, la forma de verte vos al espejo, ¿no? Al final te ves al espejo y te sentís... Por ejemplo, yo me veo al espejo y me siento... coherente conmigo, es decir, veo una persona que quiero, ¿no? Que digo, mirá, y si mañana, por cualquier razón, toco madera, me toca irme, me voy siendo la persona que quiero. Sí. Y creo que eso impacta a un montón de gente, ¿no? Entonces, fue un momento muy duro y ahí como que empecé a entrenar, empecé primero a bajar de peso, después bajé de peso, empecé a correr. Después empecé a correr, dije, me compré una bici, empecé a andar en bici. Y empecé a andar en bici y correr, que bueno, acá bueno, hay un clima muy bueno en Miami, la verdad que eso también ayuda un montón. Y empecé a hacer algo que se llama duatlones, que es correr y andar en bici. Y después dije, che, quiero hacer un triatlón, pero no sé nadar. Bueno, aprendí a nadar, busqué un profesor de natación. Sí, natación, empecé a aprender a nadar. No es que no sabía nadar, no sabía. Si me tirase al agua no me ahogaba, pero empecé a nadar 20 metros, 50 metros, 100 metros... Y empecé a hacer, bueno, me metí en un grupo de entrenamiento también, que eso es clave, un equipo de entrenamiento acá en Miami. Es otra cosa que siempre digo, si vos tenés un objetivo y tenés claro qué querés ser, juntate con gente que lo haya hecho. Juntate con gente que sepa cómo lo hizo.
Claro.
Que te diga, no, Charlie. Y ahí creo que hay algo que siempre uno peca mucho, que es, yo quiero hacer un podcast y lo miro a Jorge, que tiene un super podcast.
Sí.
Si yo me comparo con mi podcast, con tu podcast hoy, posiblemente no lo haga porque no, Jorge tiene millones de seguidores y yo no. Esa es la primera barrera que veo, ¿no? Que uno se compara con el otro en el estadio que está el otro, no en el estadio igual. Cuando vos empezaste, no tenías millones de seguidores, ¿entendés?
200 seguidores.
¿Entendés? Entonces, de vuelta, creo que hay una parte mental que es cuando uno se compara, yo quiero ser como este corredor, te comparás con dónde está ese corredor hoy, que está corriendo este ritmo, que está haciendo esta prueba, que está corriendo 100 kilómetros. Y vos no podés correr 50 metros. Entonces, eso es automáticamente setearte para el fracaso, porque no lo vas a lograr. Entonces, es mejor decir, quiero ser como él. Pero para ser como él, tengo que ser una mejor versión mía todos los días, ¿no? Un poquito mejor todos los días, ¿no? Bueno, yo siempre me meto con publicidad porque me encanta. Hay un aviso de Nike, que es el primer aviso que hizo Nike, que se llama... There is no finish line. No hay línea final. Y en ese copy del aviso, en el texto, dice ganar a la competencia es simple, ganarse a uno mismo es un trabajo de todos los días. Tremendo. Yo lo escucho y me emociona. Porque es verdad. Es decir, Y lo que tiene de grande, o por lo menos este tipo de deportes que me encantan, es que no competís con nadie. Yo no compito en un triatlón para ganarte a vos. Yo compito en un triatlón para ganarme a mí, para ser mejor, para lograrlo y para, obviamente, afrontar los miedos de meterme a nadar en un río, meterme a nadar en un lago, meterme a correr en tal lado. Entonces, creo que tiene que más que ver con eso, con ver a dónde querés llegar, pero no en la comparación, sino en la visualización y rodearte de esa gente. Entonces empecé a rodear de gente que haya hecho eso, de gente que esté entrenando. Dejé de consumir contenido que no me aporta, es decir, dejé de ver, no sé, noticias. No veo noticias. A veces dicen, che, ¿viste lo que pasó en Argentina? ¿Viste la noticia que pasó en Estados Unidos? No sé, no miro noticias. ¿Por qué? Porque no me aportan nada. ¿Qué miro? Miro cosas que me enseñen a ser mejor, miro podcast, escucho libros, y todo eso creo que me suma mucho más. Entonces, ahí empecé y fui evolucionando. Y bueno, nada, hice un par de carreras y demás. Y como todo, uno se empieza a ver y por lo menos yo estoy un convencido, sé que suena naif, soy un convencido de que la limitación está en la cabeza, está acá.
Totalmente de acuerdo contigo.
Porque si vos lo querés hacer, lo haces. Onda. No te digo, y de vuelta, no te digo que vas a ser un Rafael Nadal, pero vas a ser el mejor tenista que vos podés ser. Y está bien.
Ay, qué fuerte lo que ¿entendés? Dices, qué bonito.
Sí, no está tienes. Bueno. Jorge, porque digo.
No lo había escuchado así.
No, es que decís. Yo quiero ser tenista. Claro, todos queremos ser Nadal. Y sí, claro, todos queremos ser Djokovic. Sí, sí, claro. Ahora, ¿te va a dar a vos para ser Djokovic? No sé. Pero en ese no sé hay un montón de versiones de Djokovic para ser. Capaz que no es la del campeón de US Open, es la del mejor tenista que puedo ser.
Aquí tengo una pregunta, Charlie. Me encantó cómo lo dices. Sé tu mejor versión. Pero ¿cómo sabemos cuándo llegamos a ser esa mejor versión? ¿Cómo no caer en una trampa? No sé si...
Sí, sí.
Si explico. ¿Cómo sabes que estás dando... Pues estaba 118 kilos. Ahora corres kilómetros, te metes a maratones, medios maratones, triatlones. Estaba 118 kilos. Sí. O sea, ¿ya llegaste a tu mejor versión o hay más? ¿Cómo distinguir esa parte?
A ver. Yo creo que hay una parte fundamental que es disfrutar la versión en que estás.
Ok.
Porque si siempre estás atrás de tu mejor versión... Siempre estás en búsqueda de esa zanahoria que no llega nunca, ¿no? Entonces,
hoy
disfrutar la versión que tenés. Si te mirás al espejo y no es la que querés, es la que tenés. Cambiala. ¿No? ¿Está? Cambiala. Onda, no te digo que vas a ser campeón mundial, pero vas a ser mejor la que ves hoy. Entonces, eso soy un convencido que uno lo puede cambiar. ¿Cómo lo cambiás? Primero, priorizándolo. Es decir, es lo más importante para mí. Y decirlo a la gente. A mí algo que me pasó, que se lo comenté a mi mujer y la psicóloga, es que yo muchas veces no le decía a la gente lo que quería. Porque o me lo iban a juzgar, o me lo iban a decir que no, o me lo iban a... No, porque esto, porque aquello. Decirlo. Jorge, quiero correr un Ironman. Lo quiero hacer. Eso es lo que quiero.
Sí.
Eso es lo que quiero. Si vos decís, che, no, Charlie no va a poder, decímelo, yo lo tomo, pero... Es importa lo que yo quiero, ¿no? Y ahí es donde pongo el foco, la prioridad. Es lo que quiero y voy a tomar decisiones para querer conseguir eso. Le voy a decir que no a un montón de cosas para decirle que sí a otras.
Sí.
¿No? Entonces, ese es el primer punto. Decir, bueno, esto es lo que quiero. ¿Eso es lo que quiero? ¿Va a ser para toda la vida? No. Posiblemente es lo que quiero hoy. El año que viene quiero otra cosa. Entonces, también creo que esa... Uno tiene que despojarse de esa decisión que va a ser para toda la vida, porque si es para toda la vida, no sabes qué querés. Porque hoy estamos a febrero, para el año que viene quiero otra cosa. Entonces hoy quiero esto y hoy mi foco está ahí. Después dedicarle tiempo. Es decir, tiempo. Tipo, Messi no es buen jugador porque sea talentoso solamente. Sí. Es talentoso, pero es buen jugador porque está todos los días con la pelota. Tiempo. Sin tiempo no hay nada.
Sí.
Es decir, mi hijo me dice, no, soy malo en science. No sos malo en science. Lo que pasa es que no le estás poniendo tiempo. No sé si vas a ser un ingeniero de la NASA, pero puede ser mejor que hoy si le pones tiempo.
Claro.
Y una de las razones por la cual es muy difícil ponerle tiempo a algo es porque no nos gusta. Porque nadie quiere ponerle tiempo a algo que no le guste, ¿no? Tenemos otras cosas para hacer, más divertida, más buena. Entonces, ponle tiempo, ¿no? Y después hacerlo todos los días. Un poquito mejor todos los días. ¿Cómo te das cuenta que es la mejor versión? Porque lo dejas todo. Sí. Onda, yo salgo a correr y dejo todo. Onda, mañana salgo a correr y mañana dejaré todo. Y el día que no puedo salir a correr, algo que también me tocó aprender, primero me castigaba un montón.
Okay.
Como que lo sufría. Decía, che, no, hoy no salí, soy un desastre. Y después dije, bueno, hoy no salí, está bien, pasó esto, pasó aquello, hay que entenderlo. ¿Qué tengo que hacer para salir mañana? Entonces ahí cambié de mi mentalidad de no perderme un día de entrenamiento a no saltearme, como a no fallar un buen hábito dos veces. Como, bueno, hoy no se puede, por esto está bien.
Pero mañana.
Aceptarse, porque también hay parte de aceptarse, joder, no somos máquinas. Es decir, no se puede. Si no se puede, bueno, mañana que pueda. Hoy hagamos todo para que mañana se pueda. Si mañana no se puede, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? Pregunta, ¿por qué no se puede? Bueno, ¿a quién tenemos que pedirle algo? Capaz hay que pedirle algo a alguien que nos ayude, pedirle espacio a alguien, pedirle... O sea, hay que pedir también, porque solo no lo hacemos, como dijimos antes, no lo haces solo. Uno piensa que el que corre ahí una maratón corre solo, no. Corre con él, con la familia, con el entrenador, con los amigos, porque un montón de gente tiene que ayudar. Si lo querés lograr solo es muy difícil, es duro. Entonces, nada, estoy en ese viaje.
Charlie, ¿qué es la ignorancia selectiva?
Es que elijo cosas que olvidarme. Yo siempre, primero que me olvido muchas cosas, ¿no? Soy bastante olvidadizo.
Okay.
Sobre todo mi hermana me regaña mucho porque, ¿te acordás cuando hicimos esto? Y yo tipo, no me acuerdo. Pero ¿cómo no te acordás? No me acuerdo. Entonces yo cuando digo eso me imagino un barco, ¿no? Con containers, cajitas en el barco. Si yo pongo algo acá, saco algo de acá.
Sí.
Esa es mi ignorancia selectiva. Es decir, hay cosas que por alguna razón decido olvidármela.
Ignorancia selectiva.
Y está bien, onda, tengo que vivir con eso porque tengo que hacer espacio para otra cosa. Entonces al final creo que tiene que ver más con elegir lo que uno quiere traer a uno y lo que uno quiere rechazar a uno, ¿no? Porque la verdad que, por ejemplo, yo sé que suena a veces medio autoayuda, pero si vos hablas con todo el mundo, joder, te dice, no, lo que hagas, este podcast no va a funcionar, a las 10 veces que lo escuchás, lo empezás a creer.
Sí.
¿Y qué saben? Si ni lo hicieron. Ahora, si viene alguien que ya lo hizo y te dice, che, no va a funcionar por esto y por esto, está bueno, porque no me está poniendo el pie, me está dando una mano. Es decir, me está diciendo las 3, 4 cosas que me pueden ayudar. Entonces, yo ahí digo, hay un montón de cosas que prefiero ignorar. Ignorancia selectiva, le llamo yo.
¿Qué es el agradecimiento para ti?
Algo que no había hecho mucho tiempo. Sí, hay que agradecer. Creo que es una parte sumamente importante. Agradecer porque, de vuelta, uno... Que yo esté acá con vos depende de un montón de cosas. Y si uno va logrando esas cosas, hay que agradecerlas. Son pequeñas... Como pequeñas victorias, ¿no? Como que a veces el otro día escuchaba a un entrenador, que no sé ni qué era, pero decía... Imagínate que, no sé, una persona de un Juego Olímpico de México, Argentina, no va a ganar la medalla de oro. Y ya sabe que no va a ganar la medalla de oro, ¿entendés? Ya lo sabe. ¿Cuál es el objetivo de él? Ir a los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y está agradecido por esa oportunidad, aunque sabe que no va a ganar esa medalla. ¿Puede ganar? Sí, pero va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que hay que estar agradecido. Yo estoy agradecido ahora de un montón de cosas. Estoy agradecido del lugar donde vivo, estoy agradecido de la gente que tengo al lado, estoy agradecido de hecho, lo que voy a decir, siempre me lo evalúo, estoy agradecido que hayan muerto mis padres en algún punto, porque eso, Jorge, me cambió la vida, onda. Es el momento más duro de mi vida, pero creo que es el momento que realmente me abrí los ojos. Entonces, a lo que voy con esto es que uno puede estar agradecido de las peores situaciones que le toca vivir. Si saca algo, ¿no? Algunos siempre me dicen que soy demasiado optimista, pero creo que al final depende uno lo que quiera sacar de cada situación, ¿no? La situación es lo que es. ¿Está en vos sacar algo bueno o está en vos sacar algo que te hunda? ¿Qué sé yo?
¿Debemos ser objetivos o debemos ser optimistas? Si te quedas con una, ¿cuál te quedas?
Optimistas.
¿Por qué?
Porque creo que si sos optimista y lo crees, lo puede pasar. Yo soy totalmente optimista. Hay un montón de cosas que están mal, sí, claro.
Sí.
Pero yo déjame optimista. De hecho, algo que me molesta mucho es la gente pesimista. No digo que no tenga razón en muchas de las cosas que dice, pero sí me molesta algo que la gente lo único que tenga para decir sea críticas y cosas malas que van a pasar y que esto no va a pasar y que esto no va a suceder. No sé, creo que no le aporta nada. Porque decir eso no lo va a hacer. No lo va a hacer mejor. Entonces, yo siempre soy optimista. Creo que también algo que bueno, aprendí un poco a los golpes es que también ser optimista no quiere decir que no haya situaciones feas y que no haya situaciones dolorosas y que haya situaciones que uno tenga que afrontar que no le guste, ¿no? No sé si conocés lo que es el Enneagrama.
Sí.
Bueno, hace muchos años. Soy 7 yo. No sé vos qué sos, si te acordás del número. Yo soy 7. 7 es una persona optimista. Yo dije, ah, mira. Después empezás a leer y es una persona optimista, pero que tampoco le gusta enfrentar el dolor.
Sí.
Entonces, cuando leo eso, como que me viene una patada en el pecho. Y digo, claro, onda. Y es muy difícil ser optimista todo el tiempo, ¿no? Porque si no, es como que estás en una fiesta y siempre tenés que ser el gracioso, siempre tenés que ser el divertido. Y creo que uno puede ser optimista y puede estar mal. Uno puede ser optimista y puede estar pasando un momento tremendo. Uno puede ser optimista, no sé, y afrontar situaciones difíciles, pero con el optimismo. Es decir, no, yo soy un optimista, pero sí reconozco que hay un riesgo en que el optimismo te ciegue y no te haga afrontar otras situaciones difíciles.
Charlie, ¿qué es el vitíligo?
El vitíligo es algo que me agarró, me salió en las manos, en el cuerpo, en las rodillas, en la cara, hace como 20 años. Un día apareció una mancha blanca, yo tipo, ¿qué es esto? Sorpresa.
¿Dónde?
Me apareció en las piernas, cerca de la entrepierna. Entonces vi ahí una mancha blanca y dije, ¿qué es esto? No, me va a quedar estéril, dije la primera que me dije, no. Tipo, no, ¡ay no! La gente tenía ese momento, no sé, 20 años. Y dije, ¿qué es esto? Y empecé a averiguar. Y cuando empiezas a averiguar, aparecen un montón de cosas. Aparece que te dicen, bueno, es una reacción al estrés, es una reacción a un momento difícil de tu vida. Es una. No sé yo. También es como raro identificar. Dicen, che, Jorge, ¿estás estresado? ¿Pasaste un momento difícil? Creo que todos los seres humanos estamos en algún punto estresados y en un momento pasamos un momento difícil. Entonces, sí. Como que. Sí, es como un check fácil, ¿no? Y ahí empezó a crecer. ¿No? Empezó a crecer cada vez más. Y lo primero que hice es. Mi amor me afectó un montón. A mí es una persona que me encanta estar con gente, una persona que me encanta charlar, estar con gente, siempre ruido, con ruido y haciendo. Y empezó a ver que me empecé a aislar. Onda, no quería que me vean, no quería mostrarme, no quería. Y creo que algo que ahí, cuando vi eso, me sorprendió. Empecé a andar todo el tiempo con las manos en los bolsillos.
Okay.
Y no me había dado cuenta primero. Un compañero me hizo ver. Me dijo, ¿por qué andas todo el tiempo con los bolsillos? Y era porque no quería mostrar las manos. Tremendo. Y dije, esto me está afectando. Me está afectando quién soy. Igual ahí, bueno, empecé a hacer toda la parte médica que trae eso, ¿no? Análisis y todo. Y llegó un momento que primero dije, bueno, voy a hacer un tratamiento. Hay tratamiento comprobado o no, pero hay muchos tratamientos que andan por ahí, cremas, luces y demás. Y era como muy difícil, ¿no? Era todos los días, tenías que ir a un lugar, eran 10 segundos, todos los días 10 segundos. Llegó un momento y dije, bueno, no voy a dejar de ser quien soy por esto, ¿no? Como que a tomarlo, a traerlo, no. Me gusta, la respuesta es no. Me afecta, la respuesta es tampoco. Y creo que al final, nada, aprender a vivir con eso todos los días. Y llega un momento que se vuelve transparente, ¿no? Y creo que algo que sí me ayudó mucho, pues eso siempre cuando veo por ahí que hablan de mostrar casos, ¿no? Entonces, sí. Cuando empecé a ver, no sé, que había otros que tenían. Cuando empecé a ver que había, y se lo mostré a mis hijos, estás en Fortnite y hay un personaje de Fortnite que tiene vitiligo. Estás en Minecraft y hay un personaje de Minecraft que tiene vitiligo. Estás en Barbie y hay una Barbie con vitiligo. Cuando empiezas a ver que se empiezan a hacer esas acciones, que empieza como a sacar el problema a la luz, eso es fundamental, porque el que lo tiene se da cuenta que no es único.
Claro.
Que no es algo que tengo yo solo y que me tengo que esconder. Como por ejemplo hay una modelo súper famosa con vitiligo.
Sí.
Se llama Noemí, no sé cuánto. Y a partir de ese momento empecé a ver más. Entonces también, obviamente, No sé si les pasó a ustedes, pero también cuando uno está, por ejemplo, cuando estás embarazado ves más bebés, o cuando estás embarazado ves más cochecitos,
las
¿no?
carriolas te pasó.
Las carriolas, y che, carriolas por todos lados. Entonces,
no existían hasta que tuve bebé.
Entonces, tiene que ver con eso, y creo que cuando uno empieza como a ver que no es el único que puede hacer su vida con eso, está bien, onda, es lo que te toca. Me pasó cuando era más chico con la calvicie, yo siempre fui pelado, siempre tuve poco pelo. Claro, a los 15, cuando quería ganar chicas, era mi primera preocupación. Tipo, ¿cómo hago para tener más pelo, no? Ya después, con el paso del tiempo, como que decís, es lo que hay, ¿no? Y de vuelta, es eso, es lo que hay. Con lo que hay, hagamos lo mejor que podamos.
Charlie, ¿qué significa para ti ser argentino? ¿Cómo se define un argentino?
Uf, a ver, creo que el argentino es medio un luchador. Okay. Es luchador. Porque en Argentina nada es fácil. No, entonces hay que lucharla. Es medio inventor también, porque creo que lo que tienen los argentinos y todos los latinoamericanos es que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Por, tipo, a mí me sorprende a veces cuando vas con alguien en Estados Unidos que te dice, no, pará, esa área no es mi área. ¿No? Como, tipo, tengo este problema. No, no, pero yo solo cambio focos, no abro puertas. Sí. Tipo, no, pero pará, yo necesito abrir una puerta. No, yo solo cambio.
Sí.
Eso los argentinos o los mexicanos, no, pa, che, cambio puertas, pero tengo que sacar el auto, no sé, sacamos el auto.
Toca.
No sé qué hago, pero sacamos. Entonces, creo que ese argentino es una persona muy optimista, muy resiliente también, porque obviamente nos ha tocado tiempos muy duros. Siempre tenemos crisis, siempre estamos ahí tratando de resurgir. Somos muy trabajadores, tenemos ahí mucho de la cultura italiana también, cultura española, ¿no? Mucho del trabajo y de la familia. Y eso es algo, por ejemplo, que para mí yo extraño hoy. Tipo, no sé, los domingos en mi casa eran todos en un asado y 20, 30 personas, haya comida, no haya comida, los invites o no los invites, tienen con eso, ¿no? Medio de lotano, los domingos, todo en la casa, y los chicos y la familia. Y creo que eso es Argentina también, ¿no? Rodearte de gente, hacer, ser resiliente porque nada es fácil.
Sí.
Que también, bueno, es un poco latinoamericano, ¿no? También, no solo argentino.
Charlie, me gusta hacer esta analogía, una pregunta que le hago a mis invitados.
Diga.
Si te ponen todas las redes sociales, televisión, todos los medios de comunicación, con traductor incluido, y te dicen, Charlie, el mundo te escucha, tienes solo un minuto. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo en un minuto?
Wow. Mi mensaje es... tenemos tiempo para hacerlo. Hay tiempo. El problema es que lo estamos malgastando. Ese es mi mensaje. Hay tiempo. Por eso yo pienso mucho... Una analogía en inglés que es como one day o day one. One day, como algún día voy. No, viejo, hoy. Empezá hoy. Hoy hay tiempo. No tenés que salir a correr 42 kilómetros. Corré una cuadra. Corré 10 minutos. Hay tiempo. O a veces, no, Charlie, yo lo quería hacer, pero no tengo tiempo. Hay tiempo. Empezá poquito.
Hay tiempo.
No tenés que salir a... Tenía un amigo me dijo, no, bueno, pasa que te voy ahora a entrenar 42 kilómetros. Está bien, pero vos te pensás que yo corrí 42 kilómetros en un día. Yo tenía 110 kilos, no podía bajar las escaleras. Entonces, no quieras correr. Corre una cuadra. Y esa cuadra para vos son tus 42 kilómetros hoy. Entonces, de a poquito. De a poco. Si me das tiempo, puedo lograr cualquier cosa. Porque está en uno.
Es correcto. Charlie, ¿qué significa para ti? ¿Qué se te viene a la mente cuando ves una camisa que dice 1 + 1 = 3?
Me encanta. Me encanta. ¿Por qué no? Porque obviamente soy una persona visual y me encanta. Y creo que... yo, cuando me defino como un conector. ¿Y qué es un conector? Es juntar cosas. Y creo que 1 + 1 = 3 es eso. Hay un gran poder en la gente que conecta cosas. Conecta gente, conecta ideas, conecta negocios, conecta vibra, conecta energía. Y siempre con el optimismo de conectando dos, creas algo más grande, que al final es eso. 1 + 1 = 3. Tipo, si estamos separados, Jorge, somos unos. Pero si vamos juntos podemos ser un 3 y nos beneficiamos los dos. A veces está ese miedo de, no, bueno, voy a hacer esto y se va a beneficiar más este que yo. Creo que no. Creo que uno se beneficia del tamaño que uno aporta y que uno trae valor. Entonces, eso sería lo que siempre pienso cuando los veo, que me encanta.
Charlie, agradezco mucho tu tiempo de corazón. Sabes que anoté muchas cosas. A mí me encanta esto, me encanta aprender. Para las personas que no te conocen, que quieren saber más de ti, conferencias de lo que haces, proyecto, lo que quieras, reunirse con la que a lo mejor de pronto alguien dice, pues déjame, busco un tip. ¿Cómo te pueden encontrar?
Me puede, bueno, las redes sociales estoy en todas como C. Maltagliati, de Charlie Maltagliati, me pueden buscar ahí. Así que me encuentran ahí, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes. Y trato de una cosa que me propuse el año pasado es, hay una creencia que la gente usa las redes para mostrarse, para mostrar la buena vida que tiene, como sí. Que, ah, mira, este está acá. Y algo que me propuse es usar las redes para compartir contenido. Entonces, le estoy poniendo mucho trabajo a eso. No es fácil. Uno a veces piensa que el contenido, hacer contenido es fácil, pero no, es un trabajo. Pero bueno, hay que rodearse, como digo, con la gente correcta, dar de compartir contenido y compartir conocimiento, ¿no? Porque creo que mucho del miedo que tenemos a todo lo que viene, porque va a venir un montón de cosas, creo que el miedo pasa por el desconocimiento. Y si uno puede aprender, darse el lugar para aprender, y para decir, no sé esto, quiero aprender, poquito, mucho, pero quiero aprender, creo que eso hace que los miedos, no que se vayan, porque no se van, sí. Pero sí que no nos frenen. Porque al final lo que hace el miedo es te congela. Pero si vos decís, no, tengo este conocimiento y puedo pasar por ese miedo, lo paso con miedo y todo, ¿no? Lo llevo por delante. Así que nada, me encuentran ahí. C. Maltagliati, Charlie Maltagliati. Y nada, me escriben ahí, los puedo ayudar, los ayudo con lo que quieran. Un placer.
El placer es todo mío. Acuérdense, sinergéticos, que compartir es bueno. Mándenle este episodio a cuantas personas ustedes lo consideren prudente. Y nos vemos en el siguiente episodio. 1+1, 3. 3. Saludos.
Vamos.